Hola de nuevo. Una vez que hemos comprendido que la gestión de la calidad en las organizaciones se dirige a satisfacer a los clientes y que conocemos los principios que han de regir dicha gestión, estamos en disposición de conocer algunas generalidades para que puedas desarrollar tu sistema de gestión de la calidad. Cuando se toma la decisión de implantar un sistema de gestión de la calidad, la dirección ha de mostrarse como ejemplo de concienciación. Pero ¿cómo puede la dirección demostrar su compromiso? Definitivamente la voluntad ha de verse reflejada en una serie de acciones concretas que serán las responsabilidades de la dirección, procesos y actividades de los que se tendrá que encargar directamente. Así, la dirección debe comunicar a la empresa la importancia de satisfacer los requisitos del cliente, los legales y los reglamentarios. Esta comunicación ha de realizarse a través de las vías más apropiadas para garantizar su eficacia, para conseguir también la concienciación de sus trabajadores. Debe establecer la política de la calidad de la organización, que es el documento que recoge las intenciones globales que tiene la empresa con respecto a la calidad. Debe asegurarse de que se establecen objetivos de la calidad para las funciones y niveles pertinentes dentro de la empresa y que estos son medibles y coherentes con la política de calidad. Los objetivos de calidad son los fines ambicionados respecto a la calidad. Debe asegurar que todas las responsabilidades y autoridades del sistema de gestión de la calidad están definidas y se comunican. Cada persona que ostente cualquier puesto de trabajo en la organización ha de saber sobre lo que tiene autoridad, de qué es responsable y cuáles son sus funciones. Es conveniente designar un responsable de calidad o persona que asuma funciones relacionadas con la supervisión de la implantación del sistema, del control de los procesos, así como de las oportunidades de mejora. Debe revisar el sistema de gestión de la calidad a intervalos planificados. Esta revisión del sistema por la dirección se suele materializar en una o varias reuniones de la dirección con el responsable de calidad y cuantas personas sean convenientes. En esta reunión, la dirección ha de tomar decisiones para mejorar el sistema de gestión y realizar cuantos cambios sean pertinentes, incluso en la política y objetivos para garantizar su eficacia y que sigue siendo adecuado para la organización. También se decide la asignación apropiada de recursos para que el sistema siga funcionando adecuadamente. Asegurar la disponibilidad de recursos para que el sistema de gestión pueda seguir funcionando correctamente. El enfoque basado en procesos es un principio de gestión básico para la obtención de resultados conformes. ¿Qué es un proceso? Según la norma UNE en ISO 9000-2005, un proceso es un conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan, las cuales transforman elementos de entrada en resultados. El enfoque basado en procesos enfatiza cómo los resultados que se desean obtener se pueden alcanzar de manera más eficiente si se consideran las actividades agrupadas entre sí, considerando a su vez que dichas actividades deben permitir una transformación de unas entradas en salidas y que dicha transformación se debe aportar valor al tiempo que se ejerce un control sobre el conjunto de actividades. El hecho de considerar las actividades agrupadas entre sí constituyendo procesos permite a una organización centrar su atención sobre áreas de resultados, ya que los procesos deben obtener resultados, que son importantes de conocer y analizar para el control del conjunto de actividades y para conducir a la organización hacia la obtención de los resultados deseados. Las actuaciones a emprender se pueden agregar en cuatro grandes pasos. La identificación y secuencia de los procesos. El primer paso es reflexionar sobre cuáles son los procesos que deben configurar el sistema. Junto con los procesos asociados a la responsabilidad de la dirección, en el siguiente módulo se propone un conjunto de procesos a considerar para empezar a configurar el sistema de gestión de calidad de la empresa. De cualquier manera, esta identificación y selección de los procesos deben hacer de una reflexión acerca de las actividades que se desarrollan en la organización y de cómo éstas influyen y se orientan hacia la consecución de los resultados. La descripción de cada uno de los procesos. La descripción de un proceso tiene como finalidad determinar los criterios y métodos para asegurar que las actividades que comprende dicho proceso se llevan a cabo de manera eficaz, al igual que el control del mismo. Esto implica que la descripción de un proceso se debe centrar en las actividades, así como en todas aquellas características relevantes que permitan el control de las mismas y la gestión del proceso. La descripción de las actividades de un proceso se puede llevar a cabo a través de un diagrama de flujo donde se pueden representar estas actividades de manera gráfica e interrelacionadas entre sí. Estos diagramas facilitan la interpretación de las actividades en su conjunto, debido a que se permite una percepción visual del flujo y la secuencia de las mismas, incluyendo las entradas y salidas necesarias para el proceso y los límites del mismo. Uno de los aspectos importantes que deberían recoger estos diagramas es la vinculación de las actividades con los responsables de su ejecución, ya que esto permite reflejar, a su vez, cómo se relacionan los diferentes actores que intervienen en el proceso. Se trata, por tanto, de un esquema: quién, responsables, qué, actividades. Una vez descritas las actividades e identificadas las responsabilidades de cada una de ellas, debemos continuar describiendo todas aquellas características relevantes para el control de las actividades definidas en el diagrama, así como para la gestión del proceso. Para ello puede ser útil armar fichas de proceso por cada uno que hayamos identificado. La información a incluir dentro de una ficha de proceso puede ser diversa y deberá ser decidida por la propia organización, si bien parece obvio que al menos debería ser la necesaria para permitir la gestión del mismo. ¿Y cuál es la información que nos permitirá gestionar nuestros procesos? Se propone identificar al menos los siguientes: misión u objeto, es el propósito del proceso. Hay que preguntarse cuál es la razón de ser del proceso, para qué existe el proceso. La misión u objeto debe inspirar los indicadores y la tipología de resultados que interesa conocer. Propietario del proceso, es la función a la que se le asigna la responsabilidad del proceso y en concreto de que éste obtenga los resultados esperados, objetivos. Es necesario que tenga capacidad de actuación y debe liderar el proceso para implicar y movilizar a los actores que intervienen. Límites del proceso, están marcados por las entradas y las salidas, así como por los proveedores, quienes dan las entradas, y los clientes, quienes reciben las salidas. Esto permite reforzar las interrelaciones con el resto de procesos y es necesario asegurarse de la coherencia con lo definido en el diagrama del proceso y en el propio mapa de procesos. La exhaustividad en la definición de las entradas y salidas dependerá de la importancia de conocer los requisitos para su cumplimiento. Alcance del proceso. Aunque debería estar definido por el propio diagrama del proceso, el alcance pretende establecer la primera actividad, inicio, y la última actividad, fin, del proceso, para tener noción de la extensión de la actividad en la propia ficha. Indicadores del proceso. Son los indicadores que permiten hacer una medición y seguimiento de cómo el proceso se orienta hacia el cumplimiento de su misión u objetivo. Estos indicadores van a permitir conocer la evolución y las tendencias del proceso, así como planificar los valores deseados para los mismos. Variables de control. Se refieren a aquellos parámetros sobre los que se tiene capacidad de actuación dentro del ámbito del proceso, es decir, que el propietario o los actores del proceso puedan modificar y que puedan alterar el funcionamiento o comportamiento del proceso y, por tanto, de los indicadores establecidos. Permiten conocer a priori dónde se puede tocar en el proceso para controlarlo. Inspecciones. Se refieren a las inspecciones sistemáticas que se hacen en el ámbito del proceso con fines de control del mismo. Pueden ser inspecciones finales o inspecciones en las distintas etapas del propio proceso. Documentos y o registros. Es muy útil referenciar en la ficha de proceso aquellos documentos o registros vinculados al mismo. En concreto, los registros permiten evidenciar la conformidad del proceso y de los productos con los requisitos. Recursos. Se pueden también reflejar en la ficha, aunque la organización puede optar en describirlo en otro soporte. Los recursos humanos, la infraestructura y el ambiente de trabajo necesario para ejecutar el proceso. Por lo tanto, en nuestra organización debemos tender a configurar nuestros procesos de forma que para cada uno de ellos se determine su misión y, en consecuencia, los resultados deseados a través de valores de referencia sobre los indicadores establecidos, es decir, los objetivos. Para ello debemos asignar como propietarios a las funciones pertinentes que puedan actuar sobre las variables de control que previsiblemente le conduzcan a la consecución de los objetivos definidos. Con estas consideraciones se debe formalizar la ficha de proceso correspondiente y desarrollar todo lo que en ella aparece en la realidad. El seguimiento y la medición para conocer el resultado que obtienen. El seguimiento y la medición de los procesos constituyen la base para saber qué se está obteniendo, en qué extensión se cumplen los resultados deseados y por dónde se deben orientar las mejoras. En este sentido, los indicadores nos permiten establecer, en el marco de un proceso, qué es necesario medir para conocer la capacidad y la eficacia del mismo, todo ello alineado con su misión u objeto, como no podría ser de otra manera. Para entender esto perfectamente, vamos a introducir estos dos conceptos nuevos. Capacidad, aptitud de una organización, sistema o proceso para realizar un producto que cumple los requisitos para ese producto. Eficacia, extensión en la que se realizan las actividades planificadas y se alcanzan los resultados planificados. La capacidad de un proceso está referida a la aptitud para cumplir con unos determinados requisitos. Por ejemplo, el proceso de logística tiene una capacidad del 90% de cumplimiento en las entregas en menos de 24 horas, mientras que la eficacia del proceso está referida a con qué extensión los resultados que obtiene el proceso son adecuados o suficientes para alcanzar los resultados planificados. Por ejemplo, el proceso de logística no es eficaz dado que alcanza un 89% de cumplimiento de las entregas en menos de 24 horas, siendo el resultado planificado, es decir, el objetivo, de un 92%. De esto se deduce que la eficacia es un concepto relativo y surge de comparar los resultados reales obtenidos con el resultado que se desea obtener. Una organización debe asegurar que sus procesos tienen la capacidad suficiente para permitir que los resultados que obtienen cubran los resultados planificados, y para ello se tiene que basar en datos objetivos, y estos datos deben surgir de la realización de un seguimiento y medición adecuado. Además, dado que estamos trabajando en el enfoque de la calidad total, como organización también debería preocuparnos alcanzar los resultados deseados optimizando la utilización de recursos, es decir, además de la eficacia, deberíamos considerar la eficiencia en los procesos. Eficiencia, relación entre el resultado alcanzado y los recursos utilizados. Los indicadores utilizados para conocer la eficiencia de un proceso deberían, por tanto, recoger los recursos que se consumen, tales como costes, horas hombre utilizadas, tiempo, etc. Por ejemplo, el proceso de logística podría tener un indicador tal como coste de transporte por kilómetro. La información aportada por estos indicadores permite contrastar los resultados obtenidos con el coste de su obtención. Cuanto menos coste consuma un proceso para obtener unos mismos resultados, más eficiente será. El seguimiento y medición de los procesos permitirán conocer la capacidad, la eficacia y la eficiencia de los mismos para ejercer un control sobre los procesos. Este control consistirá en hacer un análisis del proceso y orientar la toma de decisiones que repercutan en una mejora del comportamiento del mismo. Obviamente, estas decisiones deberán ser adoptadas por el responsable de la gestión del proceso o del conjunto de procesos y se adoptará sobre aquellos parámetros del proceso para los que se tiene capacidad de actuación. De la implantación de estas decisiones se espera, a su vez, un cambio de comportamiento del proceso y, por lo tanto, de los indicadores. Esto es lo que se conoce como bucle de control. Por lo tanto, al poder ejercer un control continuo sobre los procesos individuales y sus vínculos dentro del sistema de procesos, incluyendo su combinación e interacción, se pueden conocer los resultados que obtienen cada uno de los procesos y cómo los mismos contribuyen al logro de los objetivos generales de la organización. A raíz del análisis de los resultados de los procesos y sus tendencias, se permite además centrar y priorizar las oportunidades de mejora. Los datos que hayamos recopilado del seguimiento y la medición de los procesos deben ser analizados con el fin de conocer las características y la evolución de los procesos. De este análisis de datos se debe obtener la información relevante para conocer qué procesos no alcanzan los resultados planificados, dónde existen oportunidades de mejora. Cuando un proceso no alcanza sus objetivos, debemos establecer las correcciones y acciones correctivas para asegurar que las salidas del proceso sean conformes, lo que implica actuar sobre las variaciones de control para que el proceso alcance los resultados planificados. También puede ocurrir que, aun cuando un proceso esté alcanzando los resultados planificados, la organización identifique una oportunidad de mejora en dicho proceso por su importancia, relevancia o impacto en la mejora global de la organización. En cualquiera de estos casos, la necesidad de mejora de un proceso se traduce por un aumento de la capacidad del proceso para cumplir con los requisitos establecidos. es decir, para aumentar la eficacia y eficiencia del mismo. Este ciclo considera cuatro grandes pasos para establecer la mejora continua de los procesos, que son planificar, implica establecer qué se quiere alcanzar y cómo se pretende alcanzar. Hacer, en esta etapa se lleva a cabo la implantación de las acciones planificadas según la etapa anterior. Verificar, en esta etapa se comprueba la implantación de las acciones y efectividad de las mismas para alcanzar las mejoras planificadas. Actuar, en función de los resultados de la comprobación anterior, en esta etapa se realizan las correcciones necesarias o se convierten las mejoras alcanzadas en una forma estabilizada de ejecutar el proceso. Se puede encontrar en la bibliografía existente referida a estos temas diferentes diagramas o esquemas para aplicar la mejora continua, pero en esencia todas ellas siguen el mismo ciclo PDCA. Llegados a este punto, es pertinente que nos planteemos la siguiente cuestión. ¿Cómo se relaciona la mejora continua de los procesos con la mejora continua del sistema que los integra? Dentro del contexto de un sistema de gestión de la calidad del ciclo PDCA, es un ciclo dinámico que puede desarrollarse dentro de cada proceso de la organización y en el sistema de procesos como un todo. Está íntimamente asociado con la planificación, implementación, control y mejora continua, tanto en la realización del producto como en otros procesos del sistema de gestión de la calidad. El mantenimiento y la mejora continua de la capacidad del proceso puede lograrse aplicando el concepto de PDCA en todos los niveles dentro de la organización. Esto se debe aplicar por igual a los procesos estratégicos de alto nivel, los detallados en el tema 1 del presente módulo, tales como la planificación de los sistemas de gestión de la calidad o la revisión por la dirección, y a las actividades operacionales simples llevadas a cabo como una parte de los procesos de realización del producto, que trataremos en el siguiente módulo. La necesidad de contar con una serie de documentos que formen parte de la estructura de nuestro sistema de gestión de la calidad se puede justificar desde diversos enfoques. Así, los documentos nos permiten transmitir información de una manera homogénea a cualquier persona destinataria, nos permite registrar datos resultado de las actividades de control y nos faculta para realizar la gestión del conocimiento organizacional. Tradicionalmente, los sistemas de gestión de la calidad cuentan con un soporte documental que se caracteriza por una cierta estructura jerárquica o piramidal, donde los documentos más genéricos se encuentran en la parte superior y los documentos más operativos en la parte inferior, con el fin de facilitar el manejo de dicha documentación. Existen varios tipos de documentos que los podemos distribuir en varios niveles según los contenidos de dichos documentos. Nivel 1. Documentación estratégica. Manual de Sistema de Gestión de Calidad. Se trata del documento maestro del sistema de gestión. Explica cómo la organización estructura la gestión de la calidad de manera general. Política de calidad. Contiene las intenciones globales, los compromisos estratégicos respecto a la calidad que asume la dirección de la organización. Modelo de procesos. Hace alusión a la representación del método de gestión por procesos y sus interrelaciones. Nivel 2. Documentación organizativa. Tablas de relación, descripción de puestos de trabajo, organigramas, matrices de responsabilidades, mapa de procesos, descripción de procesos, etc. Serán documentos que soportan requisitos orientados a facilitar la organización de la empresa. Nivel 3. Documentación operativa. Soportan información necesaria para poder cumplir con las directrices estratégicas. Procedimientos. Explican cómo se llevan a cabo los procesos de nuestra organización o parte de los mismos. Instrucciones de trabajo, instrucciones operativas, manuales y guías específicas, etc. Explican cómo se llevan a cabo actividades o tareas más concretas. Registros. Son los documentos que recogen las evidencias, datos, hechos, etc. recogidos en las actividades de control que planifiquemos. Serán la base para la toma de decisión. A pesar de lo propuesto, es determinante no considerar la documentación de nuestro sistema de gestión como un fin en sí mismo. La documentación será la justa y necesaria y deberá estar adaptada a las pretensiones, estructura, tamaño y naturaleza y complejidad de la organización. En resumen, recuerda que, para alcanzar el éxito del sistema de gestión de la calidad, ha de partirse de una dirección comprometida. Por otro lado, tendrás que implantar la gestión por procesos si pretendéis orientaros a la mejora continua de vuestro sistema de gestión de la calidad, sin olvidaros de que todo sistema de gestión ha de soportarse en un sistema documental que le dé consistencia y permita su implantación y evolución. Ahora te animo a que continúes trabajando en el conjunto de actividades que te ofrecemos en este módulo de asesoramiento. ¡Ánimo y adelante!